las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Duna en Punto. Es jornada de día martes 26 de abril, que está cargado, créame, cargado de informaciones. Que ir revisando lo que ha pasado en las últimas horas, lo que se proyecta también para esta jornada. ¿Proyectemos? Precipitaciones que se nos vienen para el mediodía acá en la región metropolitana. Ayer algo hablábamos con la José Soto de cuántos milímetros podrían caer, no solamente en el valle. Hay preocupación de lo que podría pasar en el sector cordillerano y precordillerano de la región metropolitana. Pero entre 15 y 30, 35 milímetros se anticipa que podrían caer desde este mediodía en adelante, incluso hasta la madrugada de mañana miércoles acá en la región metropolitana. Hay consejo de gabinete que va a encabezar el presidente Gabriel Boric. No solamente con los ministros, los 24 ministros del gabinete, sino que también los partidos del oficialismo. Y ahí está el tratar de controlar la agenda. Es el objetivo que dicen muchos de lo que podría pasar en este consejo de gabinete. Anoche, bien tarde, hubo acuerdo en la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional para avanzar en el sistema político de nuestro país. Tiene que pasar por la comisión, después al pleno. Pero se logra un acuerdo, dicen de no al 100%, pero que se avanza en esa materia. Vamos a ver lo que se resuelve, le contamos detalles también de los acuerdos suscritos y acordados entre los convencionales de uno y otro colectivo. Y anoche, además, anuncio del ministro de Hacienda, Mario Barcel, abrió la billetera para aumentar el sueldo mínimo hasta los 400.000 pesos, ahora, aquí a la vuelta de la esquina, en el mes de agosto. Detalle, no solamente desacuerdo del aumento del sueldo mínimo, también subsidio familiar, hay algo de molestia también en las pequeñas y medianas empresas. Bueno, de eso y más en esta edición de Duna en Punto, insisto, jornada de día martes 26 de abril. José Soto, ¿cómo te va?
Muy bien, pues.
Buenos días.
Buenos días, esperando la lluvia, que debería llegar durante la tarde, de hecho.
He escuchado tantas versiones, que el mediodía, que a las 2, que a las 4, no antes de las 7.
No antes de las... Esa es la versión que tiene Meteo Chile, por lo menos. La Dirección Meteorológica de Chile dice que durante la tarde, tirado para la noche, va a empezar a caer un poquito de lluvia y que debería llover durante toda la noche, incluso la madrugada y mañana de mañana miércoles 27.
En la costa de Valparaíso ya está lloviendo.
¿Ya está lloviendo? Ya.
San Antonio, Valparaíso.
Oye, ¿qué manera hacernos falta una lluvia, sobre todo en la zona central, en la región metropolitana, así que la vamos a esperar durante la tarde. Por eso la temperatura no es tan baja, no hacía tanto frío en esta jornada, es el típico día en el que sabes que va a llover y por lo tanto el cielo está ahí con una temperatura bastante más contenida. En Valparaíso tú dices que están cayendo los primeros chubascos y se espera una máxima de en esta jornada de 16 grados, mientras que en Concepción extremas entre los 9 y los 12 grados, lluvia también durante toda la jornada, al igual que en varias zonas del sur del país, en Temuco, en Valdivia, también en Puerto Montt, donde nos escuchan en la 99.7, esperan lluvia durante toda la jornada y extremas entre los 4 y los 10 grados.
Pendiente entonces del clima en esta jornada y vamos a estar un ratito más sumando voces en Duna en Punto. Vamos a estar con la Consuelo Saavedra y también con nuestros infiltrados. Hoy día estaremos en presencia de Isabel Caro, que nos trae lo que estábamos anunciando, el Consejo de Gabinete que tendrá hoy el gobierno, el rol que puede jugar la ministra del Interior, Isquia Siches, y los reclamos que van a llevar a este cónclave los partidos oficialistas. También tendremos presencia de la José Tapia, María José Tapia, que nos lleva a la Convención Constitucional para contarnos sobre la negociación ramal que fue aprobada por el Pleno de esa instancia. Eso en un rato más con nuestros infiltrados. 7:03, 7:03, así estamos arrancando, así estamos partiendo, como siempre, nuestra vitrina. Acá están los titulares.
El gobierno llegó a un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, donde establecieron un reajuste de 50.000 pesos en el salario mínimo y otras medidas para compensar el aumento de la inflación. En una mesa de trabajo donde participaron los ministros Mario Marcel de Hacienda y Janet Jara de Trabajo, junto con el presidente de la CUT, David Acuña, y el secretario del organismo, Eric Campos, estos acordaron un alza de 50.000 pesos en 2022 para todo trabajador entre los 18 y los 65 años. El sistema político de la convención logró un acuerdo y presentó indicaciones al Pleno en cuanto a las atribuciones de la Cámara de las Regiones. El organismo que va a reemplazar al Senado va a tener facultades en materia de educación, salud, vivienda, gasto fiscal, regional, reformas constitucionales, entre otras. Metro de Santiago informó que nombró nuevos directores, designando al ex director de Transantiago, Guillermo Muñoz, como presidente de la empresa de transporte subterráneo, y a Marcela Munizaga como vicepresidenta. A través de un hecho esencial entregado al mercado financiero, Metro confirmó las designaciones de ambos como presidente y vicepresidente de la empresa. Y en materia internacional, Kim Jong-un aseguró que va a ampliar su poder nuclear a la mayor velocidad. Durante un gran desfile militar en Pyongyang, el líder norcoreano advirtió que, de esta manera, cualquier fuerza extranjera que busque una confrontación militar va a dejar de existir. Nuestra misión esencial es disuadir para evitar un escenario de guerra, pero no podemos permitir que nuestras armas se limiten solo a prevenir, afirmó el líder.
7:05 a.m. Ya, pues vamos al detalle de los titulares que nos estaba dando la José Soto. Entre ellos, ella partía contándonos de este acuerdo logrado anoche entre el Ministerio de Hacienda, la Central Unitaria de Trabajadores, participación también de la Ministra del Trabajo en esta mesa, que consigue, por cierto, un reajuste del salario mínimo, pero también hay otros anuncios que van incluidos en estos acuerdos que se logran, porque también hay reajuste en la asignación familiar, medidas complementarias para enfrentar el alza en la canasta familiar, fue lo que se anuncia anoche de parte del ministro Marcel, tras reunirse, como decíamos, con la Central Unitaria de Trabajadores. Participó, decíamos, la titular del trabajo, quien entregó también algunos detalles de estos alcances que se logran con la Central Unitaria de Trabajadores, y se anuncia que esté, en términos más generales, si uno quiere desglosarlo por los grandes títulos, un reajuste de 50.000 pesos en el salario mínimo en este año 2022 para todo trabajador entre los 18 y los 65 años. El detalle que entregó el ministro de Hacienda es que este acuerdo tiene tres grandes componentes. Uno es el reajuste de estos que estamos conversando, el salario mínimo. Otro es la serie de medidas para compensar la inflación. Y en tercer lugar, se logra un acuerdo también en materia de trabajo decente. Si vamos desglosando esto, a contar del 1 de mayo de este año, del próximo día domingo, se va a incrementar el ingreso mínimo mensual a 380.000 pesos. Posteriormente, a contar del 1 de agosto, se va a incrementar hasta los 400.000 pesos. Y en caso de que la inflación acumulada en 12 meses a diciembre de este año supere el 7%, el salario mínimo se va a incrementar en 410.000 pesos a contar de enero del próximo año, es decir, de enero del año 2023. Además, se destaca que el Estado va a otorgar una compensación transitoria a las micro, pequeñas y también medianas empresas destinadas a graduar la absorción del incremento real de ingreso mínimo. De hecho, a propósito de este último punto, no se demoraron en salir anoche algunas reacciones, particularmente gente muy ligada a las pequeñas y medianas empresas, al decir que este aumento del salario mínimo podría generar un aumento del empleo informal. Ante la imposibilidad, dicen, de que las pymes puedan asumir los costos que significa este aumento del sueldo mínimo, y otros insistían en que falta apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, más allá de los anuncios que se hacen anoche por parte del Ministerio de Hacienda. Sigamos con el acuerdo, porque se logra tras 6 años y significa un aumento del sueldo mínimo en un 14,3%, no es menos la cifra de este reajuste, que es el más alto en los últimos 25 años. También contempla este acuerdo un incremento en la misma proporción y fechas al subsidio único familiar y también a la asignación familiar. De hecho, decía la ministra del Trabajo anoche que junto con lo anterior incluye un resguardo, por ejemplo, al empleo, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, y también este punto importante que tiene que ver con el subsidio único familiar y el trabajo decente, que son las otras dos cosas que van aparejadas en este anuncio que hizo anoche el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Respecto al subsidio único familiar, que es el segundo punto que se mostró anoche de parte de Hacienda, tiene que ver con la inflación y los altos precios de la canasta de alimentos que se han ido dando en el último tiempo acá en nuestro país. Y para ello se va a establecer un observatorio de valor al público de la canasta básica de alimentos y va a otorgar un nuevo beneficio compensatorio que se va a calcular mensualmente, la cual se podría otorgar por carga familiar a través de este subsidio único familiar. ¿Qué decir del trabajo decente?
Fue parte de los acuerdos también, finalmente, el acuerdo del gobierno con la CUT incluye aspectos de promoción del trabajo decente con medidas muy puntuales. Primero se va a enviar al Parlamento un proyecto que flexibiliza los requisitos de ingreso al seguro de desempleo y también aumenta el monto de las prestaciones del sistema de desempleo. Se va a crear una mesa técnica de trabajo con todos los actores involucrados en la rebaja de la jornada de trabajo a 40 horas, una de las banderas de lucha de este gobierno para considerar su diseño y que estas 40 horas se concreten de manera gradual. Durante el año 2023 se va a enviar al Parlamento un proyecto de ley que modifica las normas sobre el derecho colectivo del trabajo, particularmente en lo referido al ámbito y nivel de la negociación colectiva. Y como forma de avanzar en espacios libres y de acoso y de violencia de género, incluyendo al mundo laboral, se va a proponer también al Parlamento la ratificación del convenio 190 de la OIT, que precisamente protege a las trabajadoras y trabajadores de casos de acoso o violencias de género. Los trabajadores son una actoría principal, saludamos lo que hoy en día estamos convencidos de que va a ser la senda correcta, decía Janet Jara. Mejorar el salario mínimo, compensar el alza de los costos de la canasta básica y, por cierto, concordar en la construcción y el avance de la agenda laboral.
Se desechan varias cosas en estos anuncios que hace anoche el ministro de Hacienda, por ejemplo, ¿te acuerdas tú que se había mencionado en algún minuto la fijación de precios para reducir o hacer frente a la inflación o al alto costo de la canasta básica de alimento? Otro tenía que ver también con reducir el IVA. Bueno, se desechan esos dos caminos. Ayer explicó algunos detalles el ministro de Hacienda para determinar por qué se va por este camino, que tiene que ver con el aumento del sueldo mínimo, también el trabajo decente y lo que decíamos del subsidio único familiar, y se desechan estas dos alternativas. Se supone que antes del viernes debieran ingresar estos proyectos al Congreso durante esta semana para ya comenzar a tramitarse desde la misma semana que viene, de acuerdo a los datos que entregaba ayer el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel. Medidas importantes entonces en cuanto a sueldo mínimo, a trabajo decente, a subsidio único familiar, que por cierto será un día de detalle, de desmenuzo de lo que significan estos anuncios hechos anoche por el Ministerio de Hacienda. 7:11 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Decíamos también al inicio del programa, se proyectan varias cosas para hoy día, consejo, cónclave, no sé qué concepto utilizar en el gobierno para referirse a lo que va a pasar hoy día en La Moneda, porque ahí van a llegar 24 ministros del presidente Gabriel Boric, también los presidentes de los partidos del oficialismo en esta reunión en La Moneda bajo la conducción del presidente, en la búsqueda, dicen, de acuerdos y también de sentar las bases de un camino que permita tomar el control de la agenda, conseguir los apoyos parlamentarios y hacer frente a los problemas de carácter económico. Ya anoche se da un paso respecto a estos anuncios que hizo el ministro de Hacienda, pero hay otros que todavía están ligado, José, a lo que significa el control de la agenda de parte del gobierno desde el punto de vista político. Por ejemplo, tratar de evitar cosas como lo que pasó cuando se rechazan los quintos retiros o el quinto retiro y el proyecto acotado de retiro de ahorros previsionales que había anunciado el gobierno. Mayor coordinación también con los propios parlamentarios. Ha existido eso y se ha quejado mucho, y ahí apuntan el ministro de las Express, Giorgio Jackson, de que falta diálogo, el trabajo prelegislativo que dicen algunos que debiese llevarse en adelante, sobre todo en materias y en anuncios legislativos que, como el de anoche, que anunciaba el ministro de Hacienda, necesitan tener aunado a los parlamentarios del oficialismo. Entre otras cosas, ¿no? Tratar de conseguir esos acuerdos. Bueno, eso es lo que se vislumbra para hoy día en este Consejo de Gabinete. Vamos a ver qué es lo que sale, qué anuncios hay, tomando en cuenta además que no son pocos los temas que se tienen que abordar. Yo decía este trabajo prelegislativo, también lo que va a significar las cosas que se están dando en materia política desde el punto de vista, por ejemplo, lo que está pasando con los camioneros. Hay una respuesta que tiene que dar el gobierno a esta demanda que están haciendo desde ese sector, y vamos a ver también cómo se posicionan cada uno de los ministros en este Consejo de Gabinete. No será tema seguramente también la Convención Constitucional.
Es con el presidente partido, ¿no?
Es con los presidentes partido.
Claro.
Además.
Es bien inédito, ¿no? Un Consejo de Gabinete junto al presidente. Generalmente son.
Pero se habían juntado.
Tienen otro nombre. O no tiene nombre de Consejo de Gabinete. Yo creo que eso fue lo que.
Bueno, ¿te acuerdas que antes de que asumiera también hubo una reunión con los presidentes de los partidos del oficialismo y también, no sé si con la totalidad de los ministros, pero sí hubo una reunión con otros ministros, así que dicen algunos desde la propia comunidad que no es inédito, no es tan nuevo, pero sí llama la atención que participen en este consejo en este los presidentes de partidos.
En este tipo de reuniones siempre pasa que, claro, los emplazamientos, el ministro Giorgio Jackson nunca habla con nosotros, siempre hay mucho emplazamiento, pero dentro de las reuniones no son tanto. No son, como que en el fondo hay más ánimo conciliador que afuera de las reuniones. Así que, claro, seguramente le sirve mucho esto
a
Gabriel.
Eso va a ser a partir de las 11 de la mañana. Y yo decía, seguramente también será tema de ese Consejo de Gabinete la relación del Ejecutivo con la Convención Constitucional. Convención Constitucional que ya le contamos detalles. 7:14.
Estás en Duna en Punto.
Porque se logra acuerdo en el sistema político, ¿no?
Exactamente. Es uno de los temas más complicados, que es las atribuciones que va a tener esta Cámara de las Regiones, que es la que va a reemplazar eventualmente las labores del Senado, que en función del nuevo borrador se eliminaría y se crea esta nueva Cámara. ¿Cuáles son las atribuciones? ¿De qué se va a tratar esta convención, esta Cámara de las Regiones? Bueno, eso fue lo que finalmente se aprobó cerca de la medianoche por parte de los convencionales, específicamente la Comisión de Sistema Político, para presentar las indicaciones que reemplazan lo que se rechazó y llegar a este trato entre temas como poder legislativo y parte del poder ejecutivo. En este acuerdo que se logró, que consta de 24 indicaciones, que fueron contadas con convencionales como Jaime Baza, como Rosa Catrileo, como Fernando Atria, Patricia Pollitzer, Marcos Barraza, entre otros. Paréntesis, no suscribieron al acuerdo la Coordinadora Plurinacional Pueblo Constituyente, pero quienes sí acordaron tienen en detalle indicaciones que presentan, por ejemplo, atribuciones e integrante de la Cámara de las Regiones, organismo que, en caso de ser aprobado por el proyecto de constitución, reemplaza al Senado. Las y los miembros de la Cámara de las Regiones se van a elegir en votación popular, conjuntamente con las autoridades comunales y regionales, 3 años después de la elección presidencial y del Congreso. El organismo tiene que rendir cuenta periódicamente a la asamblea regional que representa la instancia. Asimismo, no puede fiscalizar los altos de gobierno ni las entidades que dependan de él. El artículo 11 de la propuesta señala que será atribución exclusiva de la Cámara de las Regiones conocer las acusaciones de las que el Congreso de las Diputadas y Diputados entable con arreglo. En esta instancia, al igual que en el Senado, el organismo va a resolver como jurado en caso de las acusaciones constitucionales y se limita a declarar si el acusado o la acusada son culpables. La declaración va a ser pronunciada por los 2/3 de los representantes en ejercicio. La propuesta estipula que la Cámara de las Regiones tiene atribuciones en materia de salud, educación, vivienda, gasto en materia de la región, también reformas constitucionales, entre otras que detalla. Es decir, le da más fuerza, más poder, que claro, era lo que se planteaba, que esta Cámara de las Regiones no tenía diente, era solamente algún gesto simbólico, era simplemente la eliminación del Senado. Por lo menos ahora, con las atribuciones que se describen y que se van a votar, tiene la capacidad de definir una acusación constitucional, tiene la capacidad de hacer reformas constitucionales, tiene la capacidad de hincar el diente en temas de vivienda, salud, también en recursos regionales.
Son esos atributos de la Cámara de las Regiones donde ahí están los nudos más grandes respecto a lo que se está dialogando, conversando en la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional. Debe llevarse a la votación de la Comisión y posteriormente al Pleno. Debería ocurrir el jueves esa votación en la Comisión y se supone que la próxima semana podría ir al Pleno, pero el jueves es clave para saber si se logra acuerdo en la Comisión y qué es lo que se va a presentar para que pueda votar el Pleno a contar de la próxima semana. 7:17.
Y revisamos los indicadores económicos. La UF, 32.095,84 pesos. El dólar al alza, 850,85. El euro, 911,85 al alza. IPSA, 4.759,15 a la baja. Y el cobre, 4,50 dólares por libra al alza. Escuchamos a Lady Gaga, por supuesto, que grabó una canción nueva que todavía no está, pero la estamos todos esperando para la banda sonora Top Gun Maverick. La superestrella del pop de 36 años escribió Hold My Hand para la esperada secuela de la acción de aviones de combate, en la que Tom Cruise repite su papel como Capitán Pete Maverick Mitchell del éxito de taquilla original de 1986. Gaga tiene previsto lanzar el himno épico como sencillo en mayo y ya está siendo propuesto para un posible Oscar a la mejor canción original en los premios de la Academia 2023. Mientras esperamos esa canción que podría ser un nuevo clásico, escuchamos Bad Romance.
Con la música de la estadounidense, la norteamericana, que acaba de cumplir a 36 años. El pasado 28 de marzo nos vamos a un corte comercial. La José Soto vuelve minutitos antes de las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Y antes de la pausa, déjeme contarle un par de consejos. Con Inversiones Ura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de sus expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. Tu empresa necesita hacer un cambio y ordenarse. Por eso, en abril, toma una buena decisión y cámbiate a Sapiens ERP de Defontana. Diseñado para medianas, pero también para grandes empresas. Haz el cambio ahora en defontana.com. Con el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción, Compañía de Seguros Confuturo es líder en rentas vitalicias. Oriéntate para que te pensiones con tu mejor alternativa. Ingresa en confuturo.cl y solicita una asesoría personalizada. Las mamás no tienen límites para entregar. Entregan todo en sus hogares y también en sus trabajos. Para el retorno de la entrega de cuidado, de tiempo y amor de mamá, encuentra ese regalo especial solo en falabella.com. 7:19. Vamos a la pausa. Al regreso, revisamos más cosas de la actualidad informativa acá en Duna.cl. Quédese en la 89.7.
Parece que es batería, vecino. ¿Por qué no pasa por Salfa? ¿Ya? Y de pasadita, cotiza su neumático y agenda una mantención.
Diga que va de mi parte.
¿De su parte?
Sí, pues vecino. En Salfa realizo las mantenciones hace más de 50 años. Ah. Y en cualquier sucursal a lo largo de Chile. Mire. Y además, en donde trabajo compran todos los camiones y también toda la maquinaria.
Usted sí que sabe.
Salfa, más de 80 años, siendo parte de tu historia. Automóviles, camiones, maquinaria, rent a car, leasing operativo, neumáticos, servicio técnico y repuestos. Salfa, soluciones de confianza.
¿Cómo es eso que tu empresa está conectada con todo?
Pero obvio, tengo un ecosistema de negocios integrado, portal de proveedores, reportes inteligentes, procesos administrativos automatizados, APIs de integración y acceso desde cualquier lugar. Tengo más que un ERP.
¿Qué esperas? Contrata Sapiens de Defontana, el ERP diseñado para medianas y grandes empresas desde solo 10 UFs mensuales. Conecta tu empresa con todo con el respaldo del líder en innovación de gestión empresarial en Chile. Contrátalo ahora en defontana.com.
Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando aún?
No, estoy viendo la página de Verisur. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila.
Sí, buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado?
En el sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos.
Ah, perfecto. Llamemos entonces.
Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:21, 7:21, seguimos acá en el 89.7 haciendo Duna en Punto. Vamos de inmediato a saludar a nuestro próximo entrevistado en la línea telefónica, el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Buenos días, Rodrigo, y buenos días a los auditores de Radio Duna.
Bueno, anuncio anoche, ministro, yo decía al inicio del programa, abrió la billetera el Ministerio de Hacienda a propósito de lo que significa este anuncio en materia de sueldo mínimo y otras cosas más que van aparejadas, por cierto, estos anuncios que hizo anoche usted luego de reunirse con la Central Unitaria de Trabajadores. Estamos hablando de el aumento del sueldo mínimo hasta los 400.000 pesos a partir de agosto, ministro, lo que significa un reajuste del 14,3 más o menos en el más alto en 25 años. ¿Por qué tan rápido? ¿Cómo se logra esto cuando en algún minuto se habló de la posibilidad de que el aumento del sueldo mínimo fuera, si no septiembre, se hablaba de octubre?
Sí, bueno, Rodrigo, yo creo que lo primero que hay que valorar de estos anuncios es que son el producto de una negociación y un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Mm? Esto hace ya bastante tiempo que no ocurría. De hecho, hubo fijaciones anteriores del ingreso mínimo en los cuales ni siquiera se llegó a conversar con la CUT. En este caso ha habido un acuerdo muy amplio, muy positivo en estas tres dimensiones que mencionamos ayer. O sea, el reajuste del ingreso mínimo, la protección frente a la inflación y también temas de trabajo decente, que son temas de más largo plazo en relación al mundo del trabajo. Así que creo que eso es lo primero que hay que valorar, tener acuerdos en tiempos en los cuales en Chile parece que es difícil llegar a acuerdos, es difícil tener negociaciones fructíferas, en este caso eso sí se ha logrado. Así que yo creo que eso es lo primero desde el punto de vista institucional, social, de la valoración de las instituciones también del lado de los trabajadores, que es importante reconocer.
Y a propósito de lo mismo, ministro, antes de ir al desmenuzo de lo que significan estos anuncios que hizo usted anoche, usted me dice, claro, valoro esto que nos podamos sentar y lograr acuerdos, conversaciones de la forma como se consiguió en esto. Pero ¿qué valora la dirección de la CUT, lo amplio que significó también el abrir que sea algunos conceptos que a lo mejor no estaban en discusiones anteriores, en años anteriores, para llegar a este reajuste del sueldo mínimo?
Claro, yo creo que lo hace especialmente valioso es que tenga lugar en un momento en que tenemos una inflación mucho más alta de lo habitual, ¿no? Y ahí aprovecho de responder su pregunta anterior también para que no quede en el aire, ¿no es cierto? El hecho de que haya un segundo, o sea, la segunda etapa esté fijada en agosto, sí. y no en diciembre. Tiene que ver con asegurarse de que este aumento del ingreso mínimo sea un aumento real, es decir, que supere la inflación, y más aún, para el caso en que la inflación pudiera terminar el año por sobre 7%, entonces se acordó también que si es que ello ocurre, hay un aumento adicional del ingreso mínimo en enero a 410 mil pesos.
Eso a partir de enero, sí, que efectivamente el IBC está por sobre el 7%.
Claro, que ojalá que no sea así, por supuesto, porque menor inflación siempre va a ser favorable para los trabajadores, pero si llegara a hacerlo, hay esta protección adicional, lo cual se suma a la creación de este beneficio complementario a la asignación familiar y al SUR, de protección del poder adquisitivo de respecto de una canasta básica de alimentos.
Ministro, estamos conversando con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y a propósito de lo mismo, siempre cuando hay acuerdos, conversaciones, algunos que no quedan del todo contentos, hay un sector ligado a las pequeñas y medianas empresas que dicen, bueno, nosotros no fuimos parte del acuerdo que nos toca a nosotros, y algunos no descartan, por ejemplo, a propósito del aumento del sueldo mínimo, que aumente el salario, el empleo informal en las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué responde usted a eso?
Bueno, ayer lo mencionamos, no fue propiamente parte de las negociaciones con la CUT, pero es parte de las decisiones del Ejecutivo, el que haya una compensación o un apoyo a las micro y pequeñas empresas para poder absorber este aumento del ingreso mínimo, ¿no? Uh-huh. En particular, lo que va a hacer el Estado, si es que así se aprueba, ¿cierto?, en la ley correspondiente, es entregarle un aporte económico a las micro y pequeñas empresas para financiar la parte real, es decir, por encima de la inflación, del aumento del ingreso mínimo. Este va a ser un apoyo que va a durar varios meses, no va a ser, por supuesto, permanente, va a ser transitorio, o sea, va a ir reduciendo de a poco, pero eso va a permitir entonces que las micro y pequeñas empresas puedan absorber el aumento del ingreso mínimo sin un riesgo para el empleo, que es justamente la preocupación que usted mencionaba.
Usted me decía, ¿a partir de cuánto esa entrega de recursos para las pequeñas y medianas empresas, ministro, y por cuánto tiempo? Me dice, es transitorio, puede ir reduciendo, pero más o menos, ¿cuántos meses se contempla?
Sí, hoy día el ministro de Economía va a dar los detalles, pero como digo, es para apoyar el componente por encima de la inflación que va a tener el aumento del ingreso mínimo, y se va a extender durante varios meses, de tal manera de que tengan más tiempo las micro y pequeñas empresas para poder absorber con sus propios recursos este aumento real.
¿Usted descarta, ministro, que lo que yo le preguntaba, que se genere, por ejemplo, empleo informal en las pequeñas o medianas empresas, o que algunos tengan que incluso buscar eliminación de puestos de trabajo a raíz de esto?
Yo diría que sí, porque justamente para poder recibir este apoyo del Estado, la micro o pequeña empresa tiene que ser una empresa formal. El empleo informal, claro, se ahorrará el ingreso mínimo, pero tampoco va a recibir apoyo del Estado. Entonces, yo creo que están bastante alineados los incentivos para permanecer en el sector formal. Poder recibir este apoyo adicional y al mismo tiempo, ¿cierto?, tener trabajadores mejor remunerados, además en condiciones de poder afrontar el riesgo de la inflación sobre su canasta de consumo.
A propósito de su último tema, ministro, estamos conversando con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, inflación, IPC, el costo de la canasta de alimentos. ¿Por qué se desecha, por ejemplo, la reducción del IVA o fijar precios como habían planteado algunos?
Claro, bueno, al primero tengamos claro en qué consiste este beneficio, ¿sí? ¿Cierto? ¿Mm? Este beneficio está hecho tomando el costo de la canasta básica de alimentos. Esto lo calcula el Ministerio de Desarrollo Social actualmente, lo viene calculando desde hace ya varios años, lo actualiza todos los meses. Se calcula esta canasta para un conjunto de 80 productos, todos alimentos, está el pan, la leche, el aceite, excepto muchos de los productos en torno a los cuales hoy día existe preocupación por sus aumentos de precio. Entonces lo que se hace es que se toma el aumento en los últimos 12 meses del costo de esta canasta, que es del orden del 14%, ese 14% es lo que se le aporta al trabajador por cada una de sus cargas. Y ese monto se va a ir ajustando en los meses siguientes, de acuerdo a lo que vaya ocurriendo con los precios de los alimentos, claro, de alimentos. Entonces, si en los próximos meses, ojalá que así no ocurra, pero si aumenta la inflación de estos alimentos producto de el conflicto en Ucrania, etcétera, sí, que afecta, ¿cierto?, los precios de la harina, los cereales, entonces también va a aumentar este beneficio y se va a multiplicar por el número de cargas que tenga el trabajador. Se paga conjuntamente con la asignación familiar y con el subsidio único familiar.
Y para que la gente entienda, ministro, la gente a pie, si lo ajustamos justamente a lo que está pasando hoy día con los precios de esa canasta de alimentos, más o menos, ¿de qué cifra estamos hablando por carga familiar?
Estamos hablando del orden de los 6.500 pesos por carga familiar, es decir, para tres cargas, ¿cierto?, va a ser del orden de los 20.000 pesos mensuales, que se van a sumar, ¿cierto?, al aumento del ingreso mínimo. Entonces, por ejemplo, si tomáramos hoy día un trabajador con tres cargas familiares que recibe, por las cuales recibe asignación familiar, eso actualmente, antes de estos aumentos, serían 393.000 pesos. Con el nuevo valor del ingreso mínimo a contar de agosto, más el reajuste de la asignación familiar, más este beneficio adicional, ese mismo trabajador o trabajadora, ¿cierto?, percibiría 469.000 pesos, es decir, un aumento prácticamente de 20%. Esto por el 20% nominal, por supuesto. Si uno se lo descuenta la inflación, va a tener, ¿cierto?, un aumento real de los ingresos del hogar del orden del 6%.
¿Estuvo alguna vez sobre la mesa, ministro, el fijar precio?
El fijar precio, la verdad es que, bueno, nuestra propia experiencia histórica, en el pasado se recurrió a ello, es que en primer lugar, desde el punto de vista económico, fijar precio y tratar de fijarlo por debajo de los valores de mercado tiende a generar mercado negro, escasez, estos fenómenos de acaparamiento, etcétera. Esto, la verdad, es que se ha visto en muchos países más recientemente. En Argentina, por ejemplo, ha habido intentos por resolver de esa manera el tema de la inflación con muy malos resultados. O sea, de hecho, Argentina el mes pasado tuvo la inflación más alta en varias décadas. Tuvo una inflación de 6.5% en un mes. Entonces, fijar precios, aparte de ser muy difícil de controlar, pensemos, por ejemplo, que en Santiago hay 4.500 panaderías solo en la capital, solo panadería. Entonces, poder controlar todo eso, la verdad es que, aunque uno quisiera hacerlo, y aparte de ser inefectivo, es muy difícil de realizar.
¿Ministro,
y la otra alternativa, siento que es reducir el IVA. También la experiencia indica que las rebajas de impuestos en general no se trasladan a los consumidores, se quedan ahí perdidas entre medio de la cadena de producción de distribución. En Chile, por ejemplo, a fines de los 80 tuvimos una rebaja generalizada del IVA de 20%, 16%, y la inflación fue 25%. Entonces, la verdad es que a veces parecen soluciones fáciles, pero no son efectivas desde el punto de vista de lograr que mejore el poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores, y es más efectivo, viable, hacerlo de la manera en que finalmente acordamos con la Central de Trabajadores.
Batería de acuerdo de anuncio, ministro, que me imagino usted quiere que se tramite lo antes posible. ¿Cuándo ingresan al Congreso esta semana, esta misma semana?
El proyecto se ingresaría el viernes de esta semana.
¿Ya?
Para que comience a discutirse la próxima. A partir de ahí, como los sueldos se pagan a fin de mes, vamos a tener más o menos un par de semanas para la discusión legislativa, que espero que sea que llegando, ¿cierto?, con medidas que tienen detrás un acuerdo con las organizaciones de trabajadores, creo que debería ser bastante más fácil de poder discutir.
Ministro, así como están las cosas, y a propósito del Congreso, con estos anuncios, con estos acuerdos, sueldo mínimo más lo que va aparejado respecto a la canasta y también lo que tiene que ver con asignaciones familiares, ¿ninguna posibilidad desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda, la cartera que usted encabeza, de siquiera hablar de retiros de ahorros provisionales, si las situaciones se complican de aquí en un corto plazo?
Bueno, ya se discutió bastante de retiros de ahorros la semana.
Pero siempre hay algunos que abren la puerta o incluso la ventana para ver ese camino, ¿no?
Claro, pero o sea, en un contexto inflacionario, recurrir al retiro de fondos para enfrentarlo, como se dijo varias veces, echarle leña a la hoguera, porque cierto, significa volcar una enorme liquidez a la economía. Eso genera aumentos adicionales de precios. Y por lo tanto, para el que retirara fondos, esos recursos se le van a hacer agua entre las manos, y peor aún va a ser la situación para los que no tienen fondos para retirar, porque esas personas van a sufrir la inflación, pero no van a tener los fondos. Perfecto. Entonces, yo creo que eso se entendió bastante bien en la última discusión. Y por lo tanto creo que actuar por la vía de la que lo estamos haciendo en este momento, aumentar el ingreso mínimo, mejorar el poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores de menores recursos, reajustar las asignaciones familiares, complementarlas con este apoyo para financiar la canasta básica de alimentos, creo que todo eso es muchísimo más justo y más efectivo.
Ministro, ¿cuánto significa para la arca fiscal esta batería de anuncios?
Recordemos que estamos fijando el ingreso mínimo, ¿cierto?, que lo pagan los empleadores. Hay una parte que es de costo fiscal, que es el aumento de la asignación familiar, el SUF, este beneficio adicional para compensar el costo de la canasta, más el apoyo a las micro y pequeñas empresas para financiar la parte real del incremento del mínimo. Todo eso junto suma alrededor de $850 millones.
¿850?
Hay una parte de eso que está provisionado, está incluido dentro de los recursos que se reservan en el presupuesto para aumentos de este tipo de beneficios que ocurren todos los años, y otra parte va a provenir de fondos de emergencia que no han sido todavía utilizados.
Oiga, me escuchaba yo el domingo el presidente del CPC, Juan Sutil, que decía, bueno, está el país está en condiciones de llegar a un sueldo mínimo de $400,000, pero él siempre pensó que septiembre, octubre. ¿Le habrá sorprendido esto de que en agosto a los empresarios parte este aumento?
Bueno, una diferencia de uno o dos meses no es un cambio demasiado radical para los empleadores, pero sí, por supuesto, es importante para los trabajadores.
Ministro, la última, a propósito de lo que estamos conversando, y yo escuchaba anoche además el presidente de la CUT, David Acuña, estar muy contento a propósito del aumento en el sueldo mínimo, decía, bueno, esto puede ser la pavimentación de caminos para llegar a acuerdo en otras cosas. Él hablaba de la reforma previsional, de hecho el miércoles parten estos diálogos ciudadanos sociales para avanzar en ese tema tan urgente también, pero él hablaba de la reforma tributaria, del fortalecimiento del seguro de cesantía, e incluso de la reducción de la jornada laboral a 40 horas. ¿Eso está en el horizonte de Hacienda?
El fortalecimiento del seguro de cesantía es parte de este acuerdo. Y respecto de la reducción de la jornada a 40 horas, acá lo que se establece es una mesa técnica para ir analizando la forma de implementar esa reducción de la jornada, la forma de estructurar la gradualidad con la cual ello se pueda producir. Es decir, que vamos caminando en esa dirección, pero lo vamos a hacer con cuidado, con análisis técnico, para asegurarnos de que cuando ello ocurra, ¿cierto?, no sea a costa del empleo.
Hoy por hoy no están las condiciones para eso en el mediano o corto plazo.
O sea, siempre se ha entendido que cualquier cambio importante en la extensión de la jornada de trabajo tiene que hacerse con gradualidad. Y además tiene que complementarse o incorporar disposiciones que ayuden a aumentar la productividad del trabajo, de tal manera que, es cierto, el costo que significa para el empleador una jornada más corta se vea compensada con mayor productividad y, por lo tanto, no se pierdan empleo.
Y respecto a la reforma de pensiones, ¿cómo ve el camino usted ahí, ministro?
Bueno, como usted mencionaba, ahora se va a lanzar todo el proceso de consulta ciudadana, que va a ser parte de la preparación de esta reforma. Creo que va a ser muy importante esta consulta porque respecto de diversos temas, cierto, muchos dicen hay que hacerle caso a la gente, hay que tener en cuenta sus preferencias, sus valores, etcétera, todo eso. Esta consulta lo que busca justamente es incorporar esas opiniones de las personas dentro del diseño de la reforma previsional. Ahora, eso por supuesto no puede hacerse a costa de una postergación indefinida de una reforma que hace ya varios años que debería haber ocurrido. Así que vamos a comprimir esa consulta en un tiempo suficientemente breve como para que tengamos un proyecto que podamos presentar al Congreso en agosto próximo.
En agosto próximo.
Así que nos parecía cercano desde el punto de vista de la segunda del segundo escalón del aumento del ingreso mínimo, también debería aparecerlo respecto de la presentación del proyecto de ingresos mínimos.
Perfecto. Oiga, y
de
reforma de pensiones.
Reforma previsional.
De previsional, claro. ¿Y la tributaria?
Y la tributaria se va a presentar en junio. Ya. ¿Ah? Así que tenemos los próximos meses bien ocupados, vamos a estar bien ocupados en generar todas estas propuestas de reformas que el país espera. ¿Ah? Entonces vamos combinando medidas que son inmediatas, como este aumento del ingreso mínimo, la compensación por el aumento del costo de la vida, con reformas estructurales como la reforma tributaria o la reforma previsional que hace mucho tiempo que debería haber ocurrido y son muy anheladas por las trabajadoras y trabajadores del país.
Ministro, en 30 segundos, con estos anuncios, todo lo que hemos conversado, ¿debería bajar un poquito la ansiedad?
Yo creo que sí, porque bueno, en el fondo estamos dando señales de que estamos preocupados de apoyar y proteger a las trabajadoras y trabajadores en un momento económico que por el tema de la inflación se ha vuelto mucho más preocupante para la gente de lo que podría haber sido. Así que creo que hay esa tranquilidad, el gobierno está preocupado de lo que pasa con las personas, está preocupado de tener respuestas en plazos cortos y al mismo tiempo de hacer las reformas estructurales que se necesitan en el país.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, conversando esta mañana con Radio Duna. Ministro, por su tiempo, sus palabras, agradecerle, que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias y buenos días nuevamente a las auditoras y auditores de Radio Duna.
Que esté muy bien. 7:43 a.m, nos vamos a ir a un corte comercial, se nos viene de inmediato Consuelo Saavedra en nuestras infiltradas hoy día, pero antes déjeme contarle que las mamás no tienen límites para entregar y entregan todo en sus hogares y también en sus trabajos. Para el retorno de la entrega de cuidado, de tiempo y amor de mamá, encuentra ese regalo especial solo en falabella.com. Porque entregar el mejor servicio es uno de los compromisos de WOM con sus clientes. Por tercer año consecutivo fueron reconocidos por el ranking Pro Calidad como la empresa con mejor satisfacción de sus clientes en la categoría telefonía móvil. WOM, nadie te da más. Construir un futuro mejor es una responsabilidad de todos. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. Salfa, más de 80 años acompañándote con las mejores marcas de automóviles, camiones, maquinaria, neumáticos, repuestos, rentacar y leasing operativo en todo Chile. Ándate a la segura y visita salfa.cl. Salfa, soluciones de confianza. Pausa. Al regreso, Consuelo Saavedra en nuestros infiltrados a Candura en Punto.
Chile es más que una ciudad. Y estar donde quieras es posible. Hoy, los horizontes se expanden para todos. Y nuestra red no para de crecer. Ahora también en 5G. Para darte más y una mejor conexión. ¡Wow! ¡Nadie te da más!
Puedes elegir pensionarte donde siempre has estado o elegir pensionarte con Futuro. Si te vas a pensionar, asesórate con nosotros en Confuturo.cl. Más de 20 años de experiencia en rentas vitalicias y el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias a la confianza de los más de 100.000 pensionados, somos número uno en pago de pensiones de rentas vitalicias y de los inversionistas institucionales más importantes del país. Compañía de Seguros Confuturo. Un Chile con Futuro.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora.
Inversiones Sura presenta Evolución Digital al servicio de tus inversiones. Ingresa a inversiones.sura.cl y vive la experiencia de nuestra nueva plataforma web, un servicio preferente con la asesoría de nuestros expertos, recomendación de inversiones, consolidación de saldos, rentabilidad y monitoreo en tiempo real. Acceso a todas las soluciones de inversión que tenemos para ti de manera simple, segura y moderna. Inversiones.sura.cl, tu próxima buena decisión.
Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando aún?
No, estoy viendo la página de Verisur. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila.
Sí, buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado?
En el sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos.
Ah, perfecto. Llamemos entonces.
Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No!
¿Pero cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smarticar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarticar, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¡No, pero cómo tan!
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:47, Consuelo Saavedra. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? Buenos días.
¿Todo bien? Nuestras infiltradas de hoy día, María José Tapia. ¿Cómo te va, José Tapia?
Bien, ¿cómo están ustedes?
Todo bien, e Isabel Caro. Isa, ¿cómo estás?
Buenos días. Bien, ¿y ustedes?
Bien, pues, me decía Leisa Caro, larga jornada la de hoy día se me viene. Consejo de gabinete o cónclave, sí. Porque además participan los presidentes de los partidos del oficialismo, en un trabajo con mesas, además, como que se van a ir repartiendo los temas, y me imagino que va a ser bien, bien concurrido lo de hoy día ahí en este consejo.
Es un consejo de gabinete ampliado. Eso se le concedió un poco a los partidos políticos porque en ninguno de los cónclaves anteriores habían sido convocados ellos. Recordemos que en algún momento se invitó a los parlamentarios oficialistas, pero no concurrieron los presidentes de partido. Entonces, hoy día, claro, este Consejo Gabinete va a tener ese cariz distinto y además es un hito por varias razones. Partiendo porque el gobierno busca con esto de alguna manera coordinar acciones para dejar atrás la instalación que ha sido bastante compleja, turbulenta, ha dicho el propio presidente Gabriel Boric, y además van a abordar un tema que preocupa al gobierno y a la ciudadanía también. Y es el tema de la convención constitucional. Se va a hacer como el debate más importante que se va a dar hoy día en torno al rol que va a jugar el gobierno en lo que queda del proceso constituyente, en el debate de los artículos transitorios y también en la organización del plebiscito del 4 de septiembre.
¿Y eso por qué? Porque llevamos un par de días a ministros integrantes del gabinete hablando de que al gobierno le importa, que el gobierno no es neutral, que el gobierno acompaña y empuja el proceso de alguna manera, pero ¿qué es lo que se quiere hilar fino en relación a la convención?
Claro, lo que pasa es que en el gobierno cuando se instalan se empieza como a generar este debate político que también divide un poco a la coalición de gobierno, después les voy a contar un poco más de eso. Pero claro, en el gobierno no estaba claro cómo pararse frente al proceso, porque si bien ellos tienen que ser garantes de del plebiscito por una parte, pero además prestar apoyo técnico y recursos a la convención constitucional que está a cargo de la SECPRES, en términos políticos todos entendíamos que este gobierno, un gobierno que se la jugó por el apruebo en su momento, Gabriel Boric fue uno de los firmantes del acuerdo el 15 de noviembre, entonces ellos siempre han dicho nadie podría esperar que no estemos por el apruebo, pero ahora siendo gobierno se les genera un problema ahí en términos incluso legales, administrativos, respecto de cómo ellos van a finalmente enfrentar el proceso. O sea, hay dudas, por ejemplo, que se han hecho consultas ya en la Contraloría, las reuniones que se han tenido respecto de qué es lo que puede hacer o no un ministro, por ejemplo, respecto del plebiscito. Si quieren hacer campaña por el apruebo. Eso ocurre con todas las elecciones, pero como sabemos, esta elección va a tener un carácter inédito y por supuesto que va a generar tensiones porque ya lo hemos visto. O sea, ayer la UDI, RN, estaban acusando al gobierno de una especie de intervencionismo con estas declaraciones que tú mencionabas, Consuelo. La ministra Esquiacic se salió el fin de semana a plantearlo. El propio Gabriel Boric lo ha dicho, nosotros no vamos a ser neutrales respecto al proceso. Y ya han habido acciones distintas a las que se conocían hasta ahora, porque por ejemplo la ministra Vallejo y Jackson, el ministro Jackson, salieron a valorar la semana pasada los derechos sociales que aprobó la convención, hicieron un live ahí desde La Moneda explicando los alcances. Entonces se empieza a ver como un gobierno más activo para defender el proceso constituyente en momentos en que además al Ejecutivo le preocupa el clima que se está instalando en la convención, las encuestas que demuestran un aumento significativo del rechazo y por otro lado la falta de acuerdos transversales en materias tan relevantes como el poder legislativo. Veíamos ayer la Comisión de Sistema Político logra un acuerdo de varios sectores políticos, el colectivo socialista, hasta el Partido Comunista, los movimientos sociales, sin embargo no está asegurado que eso pueda ratificarse por dos tercios en el Pleno y eso va a ser finalmente un problema político para el gobierno después. Es relevante también lo que ellos definan porque el gobierno mismo, el propio Gabriel Boric, el ministro Jackson, han dicho públicamente que el éxito del proceso constituyente también tiene un correlato en el éxito de este gobierno. O sea, el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric que comprometió al país para las elecciones depende de alguna manera de que se modifiquen varias de las cosas que tiene hoy día la Constitución. Entonces, claro, no es menor la postura que el gobierno tome respecto de lo que viene.
¿Y eso también va a ser un espacio como para que se vuelva a desplegar la ministra del Interior a propósito de que ya ayer volvió a hacer puntos de prensa, dio una entrevista en prensa el fin de semana?
Claro, justamente, de hecho, el propio presidente Gabriel Boric espera que hoy día Isquia City juegue un rol importante desde el punto de vista de su papel como de jefa de gabinete, que es como la fórmula que de alguna manera han impulsado para superar los errores y las crisis que ha protagonizado la ministra del Interior. Y en ese sentido, bueno, ella fue la que convocó a los partidos hoy día al Consejo. Se espera que ella haga una intervención de carácter más político también en el encuentro, y que no necesariamente aborde materias de su cartera, como lo estaba haciendo hasta ahora, el tema de la Araucanía, migraciones, que son temas relevantes, pero si bien puede abordarlos, de alguna manera no va a ser el tono, no va a ser como lo más importante del rol que ella juegue hoy. Así que los partidos igual están expectantes respecto de eso, porque como sabemos también en el oficialismo ha habido críticas respecto de la ausencia de la jefa de gabinete en procesos clave, como han sido las negociaciones en el Congreso, por ejemplo, por el quinto retiro u otros temas. Y como les comentaba antes también, el tema de la convención constitucional preocupa también a los partidos políticos de la coalición de gobierno, y ahí hay posiciones distintas entre Apruebo Dignidad por una parte y el Socialismo Democrático por otra, porque por ejemplo, Revolución Democrática está organizándose ya para salir a defender el apruebo, incluso sin conocer todavía el texto definitivo, ¿cierto?, de la convención constitucional. Y en ese sentido, partidos como el Partido Socialista, el PPD, están con una postura un poco más cuidadosa, diciendo esperemos el texto, y si bien no dudan de que van a estar por el apruebo, consideran que en términos estratégicos lo mejor es esperar. Entonces ahí también van a haber posturas disímiles hoy día en el Consejo. Vamos a ver si es que se llega a algún tipo de acuerdo, algún lineamiento, pero sin duda lo que ocurra ahí va a ser significativo tanto para el proceso constituyente como para el devenir del gobierno.
Seguramente, así que una larga jornada a propósito de este Consejo de Gabinete. Y a propósito de lo que decía la Isa José Tapia, lo de la convención y lo que se aprobó en el Pleno, que tiene que ver con esto de la negociación ramal, que es un beneficio, podríamos decir, para los trabajadores, pero que inquieta a los empresarios, ¿no?
Tal cual, y me cuelgo un poco de lo que decía la Isa, porque esta es una de las peticiones que ha estado, de hecho, en el programa de Gabriel Boric, y ha sido como una bandera de lucha de los trabajadores desde hace muchos años. La negociación ramal es básicamente como es una especie de paritaria en Argentina. ¿En qué consiste? En que se puede negociar por actividad económica. Todo el comercio negocia, y lo que se apunta es a que esa negociación ponga un piso, y sobre ese piso negocian los sindicatos de las empresas. Esto fue algo que existió hasta 1973, después se terminó, y en el 2016 sobre todo intentó reinstalarse, pero había dos problemas. Uno, la Constitución establece hasta el día de hoy que solamente se puede negociar al interior de las empresas. Por ende, aunque el gobierno de Michelle Bachelet en ese entonces y los trabajadores intentaron promover de alguna manera esta negociación ramal, la Constitución, había que modificar la Constitución. Y lo otro que pasó fue que después de una serie de diálogos con los empresarios, el ministro de Hacienda de ese momento, Rodrigo Valdés, terminó diciendo que Chile no estaba preparado todavía para una negociación ramal. ¿Qué es lo que ocurre y dónde está la inquietud del sector empresarial? En dos hilos. Uno es que lo que ellos dicen es que al haber una negociación ramal, en que negocia, por ejemplo, todo el comercio, esto puede generar que las pymes se vean afectadas, porque obviamente las condiciones al interior de los retailers, en este caso, no son todas las mismas. Está un Falabella y puede existir un comercio de barrio, y obviamente el piso que establezca esta ramal puede no ser posible de cumplir por parte de todas las empresas. Y lo otro es justamente el piso que se establezca. O sea, el temor es que este sea un piso demasiado alto, demasiado complejo de cumplir, y por otro lado el poder que adquieran los sindicatos a raíz de este piso. Hoy día solamente hay prácticamente una dirección de negociación, que es al interior de la misma empresa, pero cuando se crean estas instancias sectoriales, se puede obviamente motivar espacios para huelgas a nivel sectorial y todo lo que pueda derivar. Y un poco por ahí pasa lo que han planteado los empresarios, de que la negociación ramal puede ser todo un conflicto. Igual, cuando uno habla con la gente del sector y con los trabajadores, hoy día existen negociaciones no ramales, negociaciones nacionales. O sea, todo lo que pasa con el sueldo mínimo, que lo negocia la CUT, eso es una negociación nacional. Y sobre eso, de hecho, se fija igual un piso, que es el sueldo mínimo, que te genera una cascada hacia arriba para finalmente el salario de todos los trabajadores. Por ende, desde el mundo sindical un poco dicen que aquí hay un temor poco fundado. La NEF también negocia por todos los trabajadores, los empleados públicos. Entonces, aprobar la negociación ramal, mientras lo que dicen un poco los sindicatos, se establezca un piso y no un techo, o sea, que realmente sea un piso cumplible, no debiera tener mayor problema. A raíz de lo aprobado por la Constitución, debieran haber tres pisos de negociación, de hecho. Está la negociación ramal, la negociación interempresa y la negociación al interior de las empresas, lo que debiera fortalecer los sindicatos. En Latinoamérica existen experiencias, en Argentina, en Uruguay, en Europa hay varios países.
Había una propuesta también de negociación, no me acuerdo el término, pero era como por territorio.
Sí, lo que pasó...
Como un término geográfico.
No, lo que pasó en la Constitución es que la negociación se va a poder dar en estas tres instancias que los trabajadores un poco van a poder escoger, que sea ramal, interempresa o al interior de las empresas. No tengo el dato exacto del tema regional, uh-huh. pero lo que pasó por lo menos de derechos sociales es básicamente ese aspecto, y que es una de las cartas y una de las promesas, de hecho, que le hizo a la CUT el gobierno de Gabriel Boric para la negociación del salario mínimo. Dentro de lo que se está negociando para avanzar en el salario mínimo es negociación ramal, reducción de la jornada a 40 horas y avanzar hacia un sueldo mínimo al final del gobierno a 500.000 pesos. La CUT dice que no es suficiente, que falta avanzar en otro tipo de beneficio, pero al menos esos tres, la negociación ramal, está como primer piso. Así que debiera ser algo que se avance y hoy día ya amparado por lo menos en el borrador de la convención.
Vamos a ver qué es lo que pasa con ese tema. José Tapias, Isabel Caro, nuestra infiltrada este día martes. Muchas gracias a ambas.
Gracias.
Tengan un buen día. Cuídense de la lluvia. Gracias, Consuelo. Se vienen las noticias con María José Soto. Después de eso hablemos en off. Que tenga un buen martes. Buenos días.